Madrid Directo con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 6:06, tercera y última hora de Madrid Directo. Sí, digo última hora porque nosotros acabamos a las 8 normalmente, pero es que hoy hay fútbol. Así que a las 7 ya entregamos el relevo a nuestros compañeros de deportes y escucharéis el fútbol y los demás deportes en esta sintonía. Bueno, pues en esta última hora vamos a empezar con un aventurero que recorre la Sierra Norte de Madrid, pero él no se para en la Sierra Norte de Madrid. Antonio de la Rosa lo ha cruzado casi todo. Alaska a pie en invierno. Ha rodeado la península ibérica y el océano Ártico en tabla de paddle surf. Ha sido el primero en completar la travesía polar de Lapland en solitario. Y fue el ganador de la travesía en solitario también y a remo del Atlántico. Y ahora ya está preparando con una tabla de surf gigante para cruzar ni más ni menos que el océano Pacífico. Y como siempre, está entrenando en los pantanos de la Sierra Norte.
No hay aventurero náutico que se precie que haya hecho el Atlántico, que no se haya planteado haya hecho el Pacífico, con lo cual, bueno, pues era un objetivo que tenía en la cabeza ahora un par de años. Es un mar mucho más complejo a nivel de logística, a todos los niveles, porque al final en el Atlántico tú sales de una costa y llegas a la otra costa. En el Pacífico sales de una costa y tienes que apuntarle muy bien a llegar a unas islas pequeñas, a las islas hawaianas, ¿no? Entonces es mucho más complejo de navegación y de logística y de todo. Pero bueno, vamos a intentarlo, a ver si lo puedo conseguir. Millas son 3.000 y pico. En kilómetros, que todo el mundo lo entiende más, son unos 5.000 kilómetros. Calculo, en el mejor de los casos, 60-70 días, en el peor no me puedo ir a 90 o 100 días, a más de 3 meses, porque bueno, es complicado, es una navegación complicada. Llevo comida liofilizada para 90 días, como siempre, pues igual que hice en el Atlántico, pescaré algo cuando pueda para cambiar un poco también el tipo de alimentación. Tengo una buena preparación, que han sido 64 días en el Atlántico. He bordeado la costa de España en una tabla de paddle surf, que aunque parezca sencillo, tiene sus complicaciones, tiene olas de días de mucho oleaje, y al final lo he hecho en una embarcación hinchable de 4 metros, ¿no? Entonces, bueno, al final me voy a meter en una embarcación que es una embarcación muy segura, fabricada con las últimas tecnologías, ligera, resistente. Obviamente, pues si cometes un error lo puedes pagar, entonces tienes que estar muy pendiente de no cometer un error en esas circunstancias. No quiero ir en una embarcación tradicional como la que crucé el Atlántico a remo, sino que estoy diseñándome un paddle surf gigante de 7 metros y medio de largo, con una parte que es un habitáculo para poder dormir dentro y todo. Lo que más me ilusiona y me apasiona es el antes. O sea, para mí es lo que es esta preparación previa, casi me divierte más que luego lo que es la propia expedición, ¿no? De hecho, en este caso, claro, yo llevo ya más de 6 meses diseñando, buscando quién te puede fabricar esa embarcación. He conseguido que la gente de Kundaka y SRG, que es una empresa de Cartagena que se dedica a fabricar barcos, convencer a gente e involucrar a la gente que crea en tu proyecto, eso es algo también que me apasiona bastante. La intención es cruzar ser la primera persona que llega a Hawái en una embarcación de paddle surf, encima a la región americana donde se inventó este deporte, ¿no?
Ahí está el Cali, Antonio de la Rosa, nuestro aventurero de la Sierra Norte de Madrid, que ya ha recorrido medio mundo. Las 6:11, vamos a hablar de temas de pareja y, en fin, vamos a, ¿no?, a entrar en situación, a ver. Como todos los viernes, Maite López, a ver.
Hola, ¿qué tal? Qué bien que ha llegado el viernes.
Sí, ¿verdad? Sí, sí.
Es el mejor día para hablar de esto de parejas, porque tenemos ahí el fin de semana y podemos hacer los deberes y practicar.
También, claro.
Porque no está mal practicar. y tenemos esta tarde a nuestra Alicia. Déjame que lo diga, Alicia López, coach y psicóloga de la agencia Lazos.
Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Alicia?
Has dicho muy bien eso de que sea el viernes, porque claro, el fin de semana también nos relajamos.
Es que entre semana estamos como ocupados con otras cosas, pero llega el viernes y el fin de semana deberíamos dedicarle un ratito a nuestra pareja siempre.
Siempre.
Un ratito largo a poder ser.
Muy largo.
Bueno, estáis hablando de ratitos, de cosas, pero no es el tema hoy, ¿eh? Creo.
No, creo que no. Hoy es un poquito más tenso.
Es una cosa complicada porque sucede más de lo que se reconoce, posiblemente.
Sí, igual hasta todos lo hemos hecho en algún momento.
Adivina adivinanza de qué vamos a hablar hoy.
No sé, aquí pone...
¿Qué pone?
Control de la pareja a través de las redes sociales.
Uy, vamos a hablar del WhatsApp, vamos a hablar del Facebook, vamos a hablar de lo que subimos a las redes sociales.
Incluso del móvil. Claro. Que no es una red social, pero bueno, es una red móvil que también se controla.
Tema peliagudo.
¿Con quién ha hablado?
Yo le voy a dar la vuelta al mío, ¿sabes? Voy a darle la vuelta al mío.
¿Con quién hablas?
Claro.
¿De quién es ese móvil?
Mirar las últimas llamadas, claro. Sí, sí.
Si te manda un besito o no, te manda una sonrisa, porque ahora ya hay que tener cuidado hasta con eso.
Sí, porque hay emoticonos que mandan un beso, ¿no? Y otros que mandan un beso sin corazón.
Claro.
¿No? Con corazón y sin corazón. Sí, sí. Y es distinto.
¿Y eso es distinto?
Sí.
Uy, pues, a ver si lo vamos a estar empleando mal.
Pues yo que mando tres o cuatro.
Yo utilizo siempre el del corazón.
Yo también, pero está mal.
¿Qué dices? A ver.
Ya el del corazón es el del amor.
El del corazón es el del amor. O sea que hay que mandar solo
el que no lleva corazón.
A no ser que quieras algo, claro, tienes que mandar el que pone morritos solo.
Sí, a
el que
no ser que sea a tu madre, a tu padre, a tu hermano, entonces sí, pero a alguien, yo a un de compañero
el de la carita con el y mando hasta cuatro, como
pues,
ves ahí.
Pues
te estás insinuando
peligro,
mucho.
Carlos.
Te estás insinuando mucho,
pero
Carlos.
Bueno,
te estás exponiendo mucho. Bórralos. A malas intenciones.
No vaya a ser que alguien lo vea.
Lo voy a borrar.
O a dudosas intenciones.
Hombre, a ver, estoy mirando a ver si también a los chicos les mando besos, pero veo que no. Lo hago más con las chicas.
Conflicto. Alicia, conflicto. A ver, déjame verlo, Carlos. Déjame verlo.
No. Lo cierro porque esto va con mi huella.
No, hombre, pero ¿qué pasa? ¿No hay confianza entre tú y yo para que lo podamos ver?
Eso es una confianza malentendida.
Muy bien. Ahí estamos. Se acabó el teatrillo.
Sí,
claro, es que la contraseña, tú das la contraseña del banco de tu cuenta corriente a un amigo, a un...
Never.
¿Pero a tu pareja?
Pues a tu pareja,
tampoco.
Si no es
¿tampoco?
Igual tu marido o tu pareja que vives con ella, que te tiene que ir a sacar algún dinero o lo que sea, pues tampoco, porque es tu dinero.
Alicia, a ver, la pregunta va a llegar en algún momento, o a lo mejor tenemos la suerte que no, pero a lo mejor en algún momento tu pareja te dice, déjame ver tu móvil o dame la contraseña. Por si te pasa algo y tengo que abrir el móvil. Estas cosas que se dicen.
Llama a la NASA.
Claro. ¿Qué decimos? Para no, tampoco vamos a generar una historia rara. ¿Qué decimos? ¿Cuál es la forma diplomática de decir? Bueno, pues a lo mejor no hace falta.
Yo pienso, y el consejo que doy, es que no se dé la contraseña. Claro. Porque con la pareja hay que ser, pues hay que darle parte de ti, pero no tu totalidad, porque luego eso es posesión. Y eso luego trae problemas.
Vale, ¿y si te pide de amigo del Facebook? Claro, ahí tienes que decir si sí o
hombre,
si no.
Hombre, pues si te pide de amigo del Facebook es normal. Pero en el Facebook las personas se tienen que comportar como en la vida real. Es una vida virtual.
Sí.
Pero igual que la vida real, no estás dando besos a todos los hombres de la que ves por ahí y tal.
Pero hay gente que tontea
Facebook
mucho
tampoco.
Por las redes, que le gusta tontear. Ya.
Bueno, pues entonces está expuesta a que su pareja lo vea y hay otras personas que lo malinterpreten.
Eso es.
Entonces cada uno tiene que ser consciente de lo que hace.
Borrar.
O no hacer.
O no hacer.
O si se hace, se asume. Porque también las personas no se dan cuenta de que todo lo que se hace tiene una responsabilidad.
Y deja rastro casi todo, ¿eh?
Deja rastro todo. Todo. Bueno, aunque se piense que no.
Hay cosas
aunque
que
te pongas
no.
en oculto.
Alicia, hay cosas que no.
Pues entonces esas hazlas tú solo.
Tiene para todos, Carlos.
Ella, ya
no,
sí.
Tiene para
ya
todos.
Nos conocemos, ya no me asusto. Ya no me asusto yo.
Te lo digo desde el cariño, Carlos.
Hay diferencias, me refiero. No, casi todos vamos a intentar controlar un poco lo que hace tu pareja y tal. ¿Los hombres controlan diferente a cómo controlan las mujeres o no?
A ver. Normalmente las mujeres tienen más flexibilidad en dejarse controlar porque piensan, a través de la idea de que es porque las quieren mucho, porque se preocupan, tal, dan más margen al control. Y sin embargo, los chicos enseguida se agobian. No, no,
quita, ¿no?
Sí, y se enfadan. Ajá. Pero es verdad que controlan ambos sexos. Sí. Y sobre todo con ex, controlan ambos sexos también. A ver a quién ha puesto en el Facebook.
¿Con ex?
¿Con quién con los ex?
O sea que eso es una de las partes, bueno, que necesitas controlar, ¿no? Si sigue hablando con su ex o
no,
si...
tienes que controlar nada. Si es tu ex, es tu ex. Es como la vecina de abajo.
Luego hay mucha gente que se queja. No, es que me ha bloqueado. A ver, te ha bloqueado por algo, ¿será?
Claro, porque hay personas que se enamoran y se mandan 1000 mensajes de WhatsApp. Yo tengo entre mis clientes de coaching, hay gente que... Yo trabajo mucho las relaciones para que las lleven bien. Y dice, no, si mira, si es que estoy bien, mira, y veo, no sé, 40 mensajes de WhatsApp por la mañana a un empresario que está de reuniones y dice, pero ¿cuándo le contestas? Dice, debajo de la mesa o cuando voy al baño.
Eso es cierto.
Y digo, pero a ver, ¿tú eso lo ves normal? ¿Tú crees que puedes llevar este ritmo con esta persona? Porque esto entre semana, a la noche ni te quiero un cuento, se escapa para tomar algo. El fin de semana, hijo, te vas a morir.
Es un nivel de actividad alto. De algunas personas.
Ya es bastante para el organismo que te enamores. Ya te crea un estrés.
Oye,
si encima tienes que estar pendiente de los mensajes, lo otro y lo de la moto, te mueres.
Alicia, esto del móvil y las redes sociales... Para las personas que son un poco celosas, esto es un arma complicadísima, ¿no?
Sí.
Porque es como tener la capacidad de controlar un poco más.
Lo ha leído ya.
Y así de fácil, ¿no? Es que es muy difícil.
Sí, sí.
Y si picas un poco, como si me perdonáis la expresión que dicen, si picas un poco a celoso, es muy complicado, ¿no?
Sí.
Hay que poner el límite cuanto antes mejor.
Claro, porque el WhatsApp ha hecho muchas rupturas de pareja. Muchísimas, porque las personas cuando no te les mandas un WhatsApp y no te contestan en ese momento, pues porque vas a estar hablando con una amiga o un amigo
o vas conduciendo.
No quieren.
Y el check-in y el doble check-in.
Eso es. Pues no se entiende, pero luego hay otra cosa más importante. Es el lenguaje que se utiliza a través del WhatsApp y las redes.
Que también genera malinterpretaciones.
Muchas malinterpretaciones.
No es lo mismo lo que tú hablas o cuentas que lo que tú lees que interpretas.
Así es,
sí.
Así es.
O cómo le miras a la persona.
Claro.
Le puedes estar diciendo desde el cariño algo que a ti te duele, pero no tienes una actitud agresiva.
Claro.
Y sin embargo, a
luego lo lees
WhatsApp,
y parece que es agresivo.
Por muchos besitos que pongas.
Sí,
después,
no, claro.
Con corazón.
Oye, vamos a hacer una prueba, porque ya sabéis que nos gusta hacer pruebas.
Sí.
Roberto Macedonio, buenas tardes.
Vamos a hacer pruebas, que es lo interesante.
Está Alicia riéndose porque dice, ya verás, Macedonio la lía. Porque te conoce ya.
Oye,
también.
Alicia, estoy a tus órdenes, ¿eh? Si quieres hagamos alguna pregunta en concreto a las parejas que vamos a interceptar.
Oye,
esta tarde por Madrid.
Si quieres alguna pregunta en concreto, él la traslada.
Él lo hace fenomenal,
sí,
le dejamos por libre.
Bueno, pues vamos a comprobar si se controlan de verdad o no, ¿no?
Eso es, para eso estoy en una terraza de un bar que ya sabéis que me gusta frecuentarlas, aunque no estoy sentado, ¿eh? No sé si esta pareja me dejará sentarme con ellos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Que les aproveche. Usted está con la boca llena, porque se está comiendo un sándwich. Qué buena pinta tiene.
Ay.
Mixto, ¿me puedo sentar? Ahora está bebiendo. Ninguno puede hablar.
Claro, sí.
Están los dos comiendo.
Bueno,
tomo asiento con ustedes. Les voy a preguntar si les parece bien, ya que me acogen en esta tarde de sol. Oigan, ¿se controlan el uno al otro a través de redes sociales, a través del móvil, del WhatsApp?
No.
No.
Yo creo que eso ya es pasarse uno del límite, ¿cierto?
Pasar el límite. ¿Y usted qué cree, caballero?
No, igual.
Nada de nada.
No tenemos nada que esconder.
No tiene nada que esconder.
Toma.
Ni yo.
Hombre.
Pues, ¿se podrían intercambiar ahora en directo los teléfonos móviles?
Sí, no hay ningún problema.
¿Ah, sí? Vale, pues mira, ella le está dando a él su teléfono.
Venga.
Y él a ella. Ninguno tiene clave. Por ejemplo, ¿puedes abrir el WhatsApp de tu marido? A ver.
Nada.
Sí.
Si vamos a ver en directo algo. Abrimos el WhatsApp.
Nada, teme. Mire.
Nada. ¿Está hablando con Lorena? ¿Quién es Lorena?
Yo.
Ah, vale. Muy bien, caballero, menos mal. Y usted, a ver, abra el móvil de ella. A ver. Esto es lo que nunca se debe hacer,
pero,
que la pareja vea el móvil del otro, ¿no? Pero bueno. Muy bien.
Todo,
nada, o sea, total confianza y total transparencia, pareja.
Nada.
Oye, pues muy bien, brinden por este amor tan
Hombre,
sincero, por favor.
Qué bonito.
Ahí está, gracias, os dejamos merendar, muy amable.
Bien.
Hasta luego.
Se han prestado a esta prueba, se han prestado.
Ya, pero me consta.
Fíjate, porque en la mesa paralela siguen los amigos que estuvieron en la anterior conexión.
¿Ah, sí?
¿Cuánto tiempo lleváis aquí?
Pues
una hora mínimo.
No sabría decirlo. No, puedo decir tres cervezas.
Tres cervezas. Esta es la tercera, entonces.
Sí, la vida de Madrid.
Qué bien,
la vida maravillosa.
Qué bien se vive en Madrid. Se está riendo.
Sobre todo un viernes. Cada fin de semana es fenomenal.
Sí, claro. Sí. Oye, yo os voy a preguntar, ¿quizás seáis pareja o no?
No, yo lo estoy intentando, pero no quiere nada conmigo.
Pero bueno, por favor, ¿cómo se llama él?
Él se llama Fede.
Fede, ¿por qué no?
Fede.
No, somos amigos.
Hay que conseguir en directo algo. Un...
No, claro. No se va a conseguir porque no...
No hay forma. No, ya lo has intentado
mira
tú.
Mira que lo estoy intentando. Tres cervezas embarazándole.
Oye, a lo mejor a la cuarta no. Oye, os voy a preguntar, vosotros con vuestra pareja... Si habéis tenido, ahora imagino que no, pues sí, claro, en esta situación no creo que tengáis pareja, pero bueno, habréis tenido, ¿controláis el WhatsApp del otro, controláis las redes sociales?
No, nunca, no, eso es
jamás.
Muy privado.
Nadie
nunca
lo hace. Jamás.
No, yo respeto, absoluto.
Ay, qué bien, ¿y usted?
Yo sí.
Yo sí.
¿Sí?
Le he mirado el móvil.
No me diga.
Sí.
¿Pero por qué?
Bueno. Por el control.
Pero eso, ¿sabe usted que está mal?
Ya, pero...
No. Desconfiaba.
Para saber con quién hablaba.
¿Y cómo acabó la historia?
No, no he encontrado nada.
¡Ay, es que es usted muy desconfiado! ¡Claro! Ya te lo estás pensando tú, ¿eh? Lo del amigo.
Pues sí, la verdad que no sabía yo ese punto.
Anda, pues ahí lo dejo, que lo discutan.
Muy bien.
Gracias, muy amables. Que aproveche eso que están tomando. Ya ves, Carlos,
sí.
En este caso, la anterior pareja no se controla. Además, en directo hemos visto cómo absoluta transparencia. Y aquí parece que el amigo sí que le no tiene absoluta confianza, por lo menos, con esa pareja.
¿Quién es Lorena? ¿Quién es Lorena? No tienes tu mala leche.
Era ella, menos mal.
No tienes tu mala leche ni nada. ¿Eh?
Podría haber acabado mal el experimento.
Dándole ahí trabajo a los abogados, ¿eh? ¿Cómo eres? Bueno, Macedonio,
ay,
un abrazo.
Viva el amor,
adiós.
Un abrazo, Carlos.
Adiós.
Hasta luego.
Nadie lo reconoce, Alicia. O casi nadie. Bueno, el chico este último sigue.
Sí, pero cuando se dice no tengo nada que esconder, es que no tienes obligación ni que decirlo. Porque claro. La otra persona no te tiene ni que ponerte en esa tesitura.
Ya.
No se trata de eso,
¿no? No tienes por qué demostrar nada a nadie. Es como, aparte de que esto es como que todo el mundo ve La 2 de Televisión Española.
Y los documentales.
Los documentales. O sea, todo el mundo hace cosas de esas.
Sí, sí, sí.
Y sin embargo luego, pues no
pues luego nadie controla.
Claro. A ver, el Facebook y todo esto, pues es una ventana a que la gente fisgue lo que hacen los demás. Porque eso es para lo que sirve muchas veces.
Sin duda.
Y el WhatsApp, bueno, pues nosotros no tenemos que dejar abierto ese campo tampoco tan explícito para demostrar que al otro le queremos ni que el otro nos lo exija porque nos quiere. Mm. Entonces nosotros tenemos que tener nuestra propia intimidad porque es por el tema del concepto de pareja. Mm. El amor romántico, ¿qué es? Que tú tengas la posesión absoluta del otro, que el otro no tenga vida, que solo piense en ti.
No.
Que todo esté relacionado alrededor de esa persona, pues no. La media naranja no es media naranja. Eso es una naranja entera. Tú eres una naranja entera y buscas otra naranja entera. Y eso hay que marcar.
Nosotros tampoco nunca lo hemos mirado, ¿no? Jamás. ¿Esto qué?
Él tiene la huella, por si acaso. O sea, le cortan el dedo o si no, nada.
La huella se puede compartir también. Puede estar su huella y otra huella.
¿Qué dices?
Vale, como no lo sabe,
ya se lo cuento yo.
No, yo lo sé. No, lo tengo bloqueado.
¿Y si pasa, Alicia? ¿Y si lo pillas? ¿Sabes? Tú has aprovechado, has ido al baño, vuelves y está con el teléfono, tu teléfono en la mano.
Esto pasa más a menudo de lo que parece.
Me lo han contado.
¿Qué
a mí,
haces
Carlos?
Cuando...
Sí, sí, sí.
¿Qué haces si vas a casa de unas vacaciones y ves que te han robado? Pues lo pones en manos de la policía, ¿no?
Pues sí.
Pues esto es lo mismo. Lo que pasa es que la policía es el abogado y el divorcio.
Y además, yo creo que ahí hay como una especie de ruptura de confianza, ¿no?
Totalmente. O sea, es, primero, estás con una persona que no confía en ti. Entonces, ¿para qué estás con esa persona? Para demostrarle continuamente, aparte de que este perfil de personas cada vez va más. Primero es el WhatsApp, luego es con quién vas, luego las horas que sales del trabajo, luego si te quedas a cenar con compañeros del trabajo, quiénes son. Si tú estás dispuesto a ceder esas partes de tu vida porque consideras que esa persona las merece, pues ahí ya tú somos adultos, ¿no? Cuando estamos en pareja. Pero es mejor frenar. Y si lo pillas, pues, hombre, hay que andar con ojo. Porque si esa persona lo ha hecho por un arrebato de, no sé, o ha habido una discusión antes, o ha habido algún motivo, que realmente hay gente que ha sido infiel.
Sí.
Bueno, pues entonces es normal. Pero si no hay ninguna razón, yo creo que hay que pensarse si hay que seguir con esa persona. Porque igual tiene un problema y tiene que ir a un psicólogo. Porque los celos pueden ser un problema bastante grave y no hay que soportarlos.
Bueno, de hecho son una enfermedad,
¿no? Es una enfermedad, hombre, llevados al extremo, sí. Pero aunque sea un poquito, esa persona igual no tiene confianza en sí misma. Pues se tiene que trabajar porque a través del amor no va a coger la confianza en sí mismo.
Bueno, que no vamos a abrir la caja de Pandora.
No, es que es demasiado esto. Si no abrimos y hablamos de muchas
cosas. No abrimos la caja de Pandora y ni mirar ni de soslayo. Que también podemos hacerlo cuando él está con él, ¿no? Así un poquito asomarnos por detrás del hombro. Eso también está prohibido, Alicia.
No, eso no.
Alicia mira, 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 se ríe. Alguna vez lo ha hecho.
Asomarnos así un poquito, Alicia, así.
Yo ya he dicho que todos
como copiar en los exámenes, ¿no? Hacer así.
O preguntar con quién escribes. No es que tú mires, pero tú preguntas.
Eso
oye,
es.
¿Con quién estás?
A ¿no? ver, es que eso es normal también, bueno, porque somos humanos.
Hombre,
y también
claro.
nos gusta un poquito ser posesivos.
Claro.
Eso lo tenemos de nacimiento. Pero de ahí a exigir a la otra persona que nos diga, que nos haga y tal. Antes se miraban los bolsos, solía la camisa, ¿no? Los pañuelos.
Muy femenino eso.
Manchados. Y el hombre también miraba el bolso a la mujer.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Pero son pequeñas travesuras.
O sea, travesurillas.
Travesurillas amorosas en la pareja. Pero de ahí a lo otro. Y, o que te cojan el móvil. Que yo le voy a llamar a Maite y me coge su pareja. ¿Por qué?
Correcto.
Uy, eso puede ser una alarma...
No, pero es que eso no se hace.
Espectacular,
es
¿no?
Es que además eso hay una costumbre aquí en España increíble. Bueno, digo España como si estuviera en mil países. Eso yo es lo que conozco,
Pero que es verdad lo que estás diciendo.
O sea, yo llamo a una amiga y se pone su marido. Entonces, o llamo al marido porque es un amigo y se pone a mujer. Pues a mí eso me parece normal. Yo mi teléfono es mi teléfono, a ti si contestar tú, a no ser que diga, por favor, ¿me puedes coger que voy a estar en una reunión y me coge los recados? Pero eso no se ve como normal, porque como convivimos, dormimos, no sé, hacemos todo juntos, pero hay cosas que no haces con él, ¿no? Son tu intimidad, ¿no? Pues sí. Esto es igual.
Sí, alguna vez lo hemos hablado, que hay, aunque estés viviendo en pareja, siempre hay un tramo que no compartes. ¿Por qué tienes que compartirlo?
Pero porque si es más bonito, ¿no?
Digo yo.
Porque si das todo, entonces ¿qué te queda? ¿Y él, tú crees que se va a seguir enamorado de ti o ella de ti si ve que ya conoce todo de ti? Hasta la última espinilla que te ha salido en el cuello.
También. ¿Me ha salido, por cierto?
No, vale.
Sobre el papel está bien, pero somos humanos, Alicia. Sabes que hay veces que, bueno, tenemos deslices, nos gusta fisgar, nos gusta controlar un poco.
Sí.
Bueno, pero como todo.
Con cuidado.
Un poco de nerviosismo está bien, porque te hace estar alerta. Pero una ansiedad crónica, pues estás enferma. Entonces es como todo.
Tú tu móvil, yo el mío.
Y el respeto.
Y el respeto.
Claro.
Y se pregunta, oye, mira, estoy un poquito mosca porque tú crees que nuestra relación va bien. Porque últimamente no estamos juntos, te veo que
hablas
mucho.
Solo hacéis más vosotras, ¿eh?
Alicia, pero
eso es... tenemos que hablar.
Eso es un tenemos que hablar, lo iba a decir yo.
Es que los chicos hacen y cuando no hacen hay algo que pasa. Claro, nosotras somos hablar, vosotros sois hacer. Cada uno tiene sus técnicas.
Es verdad, es verdad.
O sea que hay que hacerles
que
hablen de vez en cuando.
Pues tú ya conoces y cuando ves que no hace y ella que no habla, algo pasa.
Sí.
Entonces, si ya hay eso de hablamos, hombre, la cosa va bien.
Sí.
Y el otro hacemos, hombre, pues también va bien.
Bien.
Me ha encantado.
Palabra o acción, hay que elegir.
Y en la combinación está la alegría.
Eso
en la combinación
es.
De la acción y la palabra. Y no digo más.
Y el
no.
respeto.
Pero sobre todo es eso, confianza y respeto. Yo
eso
creo que
es
lo básico. Y luego sentido común, lo que hemos comentado.
Es.
Que tampoco...
Y luego, a ver, seamos listos. No vayamos a esperar que vaya 2 minutos al baño para mirar el móvil, ¿no? Vamos a ser pícaros.
Si tú confías en él y piensas que esa persona está contigo de entre millones de personas porque te ha elegido a ti, ¿por qué va a estar jugándotela con otra persona?
Vale, Alicia,
¿no?
Ha quedado muy claro. Ha
y si
muy
lo
claro.
piensas, busca otro que no sea así.
Pues claro,
se mire por ti.
Si no estás segura, a lo mejor el problema lo tienes tú.
Tú siempre. Eso
quiero
siempre
decir,
tú.
Que a veces ocurre que las personas que son más celosas es porque el problema lo tienen ellas, no la otra persona.
No, el problema siempre es de uno, ¿eh?
Sí.
Porque si la otra persona... sabemos que es infiel o que está haciendo otras cosas, hombre, pues se habla y se deja la relación. ¿Qué haces
Correcto.
Con esa persona? Y si tú estás celoso porque lo crees, pues tienes un problema tú. Y ya está, el problema lo tenemos nosotros.
El cambio parte de uno mismo, siempre.
Bueno.
Bueno, Alicia, no sé yo, ¿eh?
No me cortes para tal.
Voy a poner un WhatsApp.
le voy a dar aquí... Bueno,
sin beso, ¿eh?
Me acaban de mandar no sé cuánto. Mira todos los besos que me han mandado en el WhatsApp.
Pero con corazón, ahí, con corazón.
Sí.
Y mucho. 5 filas.
De besos me han mandado.
Yo
desconfiaría, Alicia.
No, o que piense quien se lo manda. que igual tiene otras intenciones.
Carlos, tienes todo el fin de semana para reflexionar.
Sí, me voy a poner, me voy al rincón de pensar, no vaya a ser que...
A ver
que
si
actúes, que es peor.
Ahí te lo ha dejado, ¿eh? Bueno, consejo para el fin de semana, dejar los móviles en casa y salir a tomar unas cañas.
Y disfrutar del cuerpo, claro, del tiempo.
A la terraza esa por la que no pase Macedonio, que la lía.
Bueno, sí. Macedonio yo creo que ha dicho que tres se habían tomado los otros, pero él un par de ellas ya llevaba, ¿eh?
No, pero es que además siempre les pilla o comiendo o tumbados uno encima del otro. O no sé, no puede gente normal sentada. O sea, luego que espera que le diga.
Yo creo que los busca un poquito.
Sí.
Selecciona.
Parece que dejarle por libre, que lo hace muy bien.
No, él selecciona. Selecciona y va a las terrazas estas ya picantonas. Es así, es así.
Que hace mucho calor, Carlos.
Es así, es así. Bueno, Alicia, ¿la semana que viene más?
La semana que viene más.
¿Mm? Muy bien.
Pues nada.
Seguiremos.
A ver tu móvil, ¿cómo está?
Nah,
no, no lo tengo, ni lo ha traído. Nada. Eso es confianza, eso es confianza.
Bueno, ya
veremos. No, sí. Está ahí.
Al otro lado de la pecera. Bueno, pues hasta la semana que viene, Alicia.
Venga.
Chao. Maite.
Que me voy. Que
buen
un besito.
Fin de semana. Un besito.
Carlos,
adiós, adiós, adiós.
Madrid Directo en Onda Madrid.
Madrid cultiva y produce para ti. Cada primer sábado de mes, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, los mejores productos de la Comunidad de Madrid los encontrarás en el Día del Mercado de la Cámara Agraria, en el recinto ferial de la Casa de Campo. Ven con tu carrito de la compra porque lo llenarás. Directo del productor al consumidor. 100% Madrid, 100% excelente.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de Cruceros más 60 años y Club de Vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda. Hoy viernes, desde las 7, sesión doble de fútbol. En primera, desde el Coliseum, Getafe-Valladolid. Y en segunda, desde Santo Domingo, Alcorcón-Mallorca. Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Madrid Directo, 7 menos 26 minutos. Rosa del Iba Blasco, mañana a partir de las 10 de la mañana tenemos una cita. ¿Dónde?
Te digo dónde voy a estar yo.
¿Dónde vas a estar?
Bueno, un poquito antes porque quiero llegar la primera. Voy a estar aquí muy cerquita, en la Casa de Campo, en la sede de la Cámara Agraria, que está en el recinto ferial de la Casa de Campo. ¿Por qué?
A ver, ¿por qué?
Pues porque es el día de mercado.
¿El día de mercado?
¿Qué quiere decir eso? Que vamos a ir con nuestro carrito de la compra porque hay cantidad de productos madrileños agroalimentarios hechos en la Comunidad de Madrid, en tierras madrileñas, por productores madrileños y que están todos de rechupete. El protagonista mañana es el melón de Villaconejos, pero es que en Villaconejos se producen muchas más cosas, aparte de los melones. Bueno.
¿Qué más cosas hay?
Pues mira, tú un buen platito de lo que sea, ¿con qué lo alineas?
Con aceite, vinagre.
¿Y con qué lo mojas? ¿Con qué lo mojas?
Para tomar, con un vinito bueno, hombre, claro.
Pues hay vinos y aceites en Villaconejos, en concreto vinos y aceite Laguna. Y hablamos con Ángel Laguna, que es el que los hace posible, él y su generación de familia años atrás. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué tienen estos vinos y estos aceites que hacen que sean especiales?
Bueno, nosotros somos una empresa familiar con mucha tradición, somos una empresa centenaria, ponemos las etiquetas de vino que llevamos desde el año 1880 y bueno, fuimos una de las bodegas pioneras en cuanto a la elaboración de vino con denominación de origen en Madrid, allá para el año 89 cuando se creó la DO. Y bueno, pues estamos elaborando una gama muy amplia con la marca Alma, Alma de Valdeguerra. Es Alma de Valdeguerra, pero bueno, todo el mundo se ha quedado con Alma. Uh-huh. Y estamos elaborando vinos jóvenes, blanco, tinto, rosado, elaborando vinos de tintos robles, vinos de crianza, vinos de autor y sobre todo semidulces. Nosotros una de las referencias fundamentales dentro de los vinos de denominación de origen Madrid es nuestro Alma Blanco Semidulce, que precisamente es la referencia más vendida. Mucha gente habla de Villaconejos, como decíais, como un municipio eminentemente productor de melón.
Sí.
Pero también es conocido por otras bondades, como es, pues, mucha gente no sabe que posiblemente sea el término municipal, y esto es muy importante, con mayor proporción de aceituna ecológica con respecto a la convencional en el mundo.
Fíjate.
Hablamos de que aquí en Villaconejos, que es un cultivo importante dentro de la Comunidad de Madrid, hablamos de que el 90% del cultivo que de aquí de la zona es el 90% es declarado ecológico.
Fíjate. Y es curioso, ¿no?
A mí me ha llamado la atención que la mitad de los olivos que pertenecen a vuestra empresa y que todavía existen hoy en la actualidad tienen más de 2 siglos de historia.
Sí.
¿El que sean tan antiguos influye en la calidad de la aceituna?
En principio no. En principio no. La calidad del aceite va en función de la salubridad de la aceituna. Que sea una aceituna más verde, más madura, bueno, eso no es importante, pero sobre todo lo importante es que vengan en perfectas condiciones de salubridad. Aquí en Villaconejos lo que hay es olivar muy tradicional. Es un olivar que no es muy rentable en cuanto a que, me refiero que no da mucha producción, y hablamos de que a lo mejor son 70 olivos por hectárea y producciones muy pequeñas. Mm. Pero bueno, ya te digo que en cuanto a lo que es la calidad del aceite, influyen otros factores, más en el momento en que se moltura la aceituna, que si es un olivo más pequeño, o sea, más viejo o más joven.
Hablabas, Ángel, de esa producción ecológica, pero que sin embargo vendéis más fuera que aquí en España. ¿Dónde y por qué?
Producimos ambos aceites, es decir, nosotros hoy en día lo que estamos haciendo es vender más ecológico, pero porque producimos más aceite ecológico. Se vende más ecológico, pero no envasado. Es decir, se vende ecológico en cisternas y, bueno, lo vendemos a los italianos,
¿no? Sí.
Sobre todo Italia. Italia particularmente de toda la vida le ha gustado mucho el aceite de la región central por la variedad. Mm. La variedad cornicabra le gusta bastante y siempre ha venido aquí a buscar aceite. Pero vamos, vendemos ambos. Sí es cierto que envasado vendemos más convencional porque nosotros llevamos más de 100 años vendiendo aceite convencional.
Luego los italianos son tan listos que lo compran aquí y lo venden ellos envasado.
Sí, bueno, pero por lo menos lo compran aquí.
Sí, bueno.
Importante. Es bueno para el sector, ¿sabes?
Sin importante duda, pero que fíjate si son listos estos.
No, mira, mientras no hay una denominación de origen acogida, pues oye, al fin y al cabo no están haciendo ningún fraude.
No.
Aceite de oliva y bueno, ya te digo que viene bien al sector, al agricultor y a todo en general.
Yo tengo que preguntarte por el nombre de los vinos. No sé cómo lo hacéis cuando os inventáis estos nombres, porque hablabas antes de ellos, pues de ese Alma, pero está también Unís, está también La Cuna y Exum.
La Cuna hace ya unos años que no elaboramos ese. Bueno, perdón, lo que era La Cuna, precisamente había un problema de identidad con el vino. Nosotros, mira, nuestro vino, la marca era Valdeguerra. ¿Por qué? Sí. Porque Valdeguerra es el paraje donde están los viñedos. Es un paraje muy rico en potasio, es un paraje que, bueno, la calidad de la uva es muy buena. Entonces, se llamaban Valdeguerra. Nosotros, cuando empezamos a tener un poco de vocación exportadora, vimos que pues un alemán diciendo Valdeguerra se abogaba.
¡Hombre!
Entonces, bueno, dijimos ponerle la marca Alma con la coletilla de Valdeguerra.
Claro.
Entonces, queríamos que nuestro vino principal, dijéramos principal, uno de nuestras reseñas importantes, que era el Crianza, Valdeguerra Crianza, pues queríamos que tuviera nuestro apellido, que fuera Laguna.
Claro.
Pero bueno, había un problema ahí con la denominación, se puso Valdeguerra La Cuna, la gente no sabía muy bien cómo llamarle, que a día de hoy es el vino Alma Crianza, Alma de Valdeguerra Crianza, como toda la gama.
Bueno.
Así que.
Bueno, pues sí. Oye, mañana en el día de mercado, ¿qué vais a ofrecer?
Pues ofrecemos todo prácticamente. La verdad es que es un mercado que está genial. Llevamos asistiendo ya unos cuantos años y no fallamos. Va un compañero nuestro, que es Fernando, y la verdad es que siempre viene encantado. Y ofrecemos todo. Ofrecemos todos los vinos con denominación de origen, ofrecemos aceite convencional, aceite ecológico, en formato de PET, en formato de cristal. Y la verdad es que está muy muy bien la feria, porque es un punto de encuentro muy bueno para de comunicación directa entre lo que es el productor y el consumidor. Y tanto para uno como para otro le viene genial. Para el productor, pues eso, pues porque Pues porque habla con su cliente directo sobre sus necesidades, sobre sus gustos. Y para el consumidor, pues porque una de las máximas de la Cámara Agraria es que tiene que garantizar el precio mínimo de mercado. Y eso, claro, pues es fundamental. Y luego también, pues oye, que puede informarse mejor del producto, puede degustar.
La degustación, ¿no? Que a todo el mundo le gusta. A ver, ¿qué sabe esto? Parece que está rico.
Asesóranos en eso, porque nosotros vamos a estar mañana allí desde las 10 que abren y hasta las 3 que cierran en la sede de la Cámara Agraria. Y claro, vamos a degustar vuestros vinos, pero ¿qué cantidad nos recomendáis beber de cada uno de ellos para que lleguemos a casa luego enteros?
Es bueno catarlo todo, pero oye, justo con moderación, ¿eh? Poquito para ver un poquito de lo que se trata, de ver las variedades que hay. Y bueno, pues los blancos ahí es una variedad malvar, los tintos predominan a tempranillo, pero bueno. Pero podéis degustar, pero siempre con moderación, ¿eh?
Moderación
como todo,
y
todo en la vida.
Y el que tiene que conducir no bebe, ya está. Es tan fácil como eso.
Ay, Carlos, que mañana conduces tú, ¿te acuerdas que te lo dije?
Sí, mañana conduzco yo, vale. Perfecto.
Resuelto. A mí me ha llamado también otra cosa la atención, y es que el 97% de vuestras aceitunas que recolectáis son variedad Cornicabra. Uh-huh. ¿Qué peculiaridades tiene esta variedad, Ángel?
La variedad Cornicabra es la variedad predominante, que la que mejor se adapta a este clima, y es la dominante en toda la región central, no solo en Madrid, sino en toda la región central. Uh-huh. Bueno, es una variedad, es aromática, es decir, tiene muy, muy buen frutado. Hablamos de que tiene aromas a manzana verde, también tiene tonos de almendra. Y luego tiene ese picor amargor típico de la aceituna, pero no es muy equilibrado, o sea, no es muy intenso. Entonces es una variedad con un buen rendimiento en cuanto a tanto por ciento de aceite, y ya te digo, es la que mejor se adapta a esta zona. Nosotros hablamos de que sí, en torno al 97-98% de la producción de aquí es Cornicabra. Y Villaconejos en particular es el... Porque ya, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid hay otras zonas donde ya sí hay... otras cualidades, sí. Otras variedades, sí, que a lo mejor no se adaptan tan bien a este clima. Son variedades que se van al suelo, que van muy adelantadas. Y aquí, bueno, es una variedad que con climas así, con heladas que suelen haber en el mes de noviembre y diciembre, se adapta muy bien la variedad Cornicabra.
Bueno, pues nada, Ángel, que mañana lo venda todo, ¿eh? En el día de mercado. Bueno, y si no, pues se da a conocer el producto.
Que es el objetivo fundamental.
Exactamente.
Es un punto de encuentro, estar con el cliente y pasarlo bien, que es lo importante.
Gracias, Ángel Laguna. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Bueno, pues mañana, día de mercado, desde las 10 y hasta las 3 de la tarde, en la sede de la Cámara Agraria, en el recinto ferial de la Casa de Campo, y aparte de lo que hemos hablado de melones, de vino, de aceites, hortalizas, legumbres, queso, lácteo, dulce, miel, carnes. Ay. Oye, lo de las carnes me ha llegado al alma, ¿eh?
Además de
corderito,
todas, ¿eh? De cordero, de cabrito, de buey, de ternera, de berrendo, en
¿por
fin?
¿Qué cuando dices cabrito me miras?
No. No sé de qué me hablas.
¿Y el vermú qué? Que habrá vermú también.
También habrá vermú, y hay que decir que nuestro vermú de Madrid ha tenido un premio que se llama vermú Fecchini, y que lleva desde 1940 elaborando vermús con una receta que deriva de una antigua tradición herborística y medicinal, ¿eh?
Bueno, menos mal que el vermú es Secchini.
Es que ya he probado los
vermús. Lo he notado. Bueno, que nada, que iremos, ¿vale?
Vale, sí,
gracias,
yo me seguro.
Rosa, adiós, hasta el lunes, adiós. Y nos vamos con una canción del verano. Hace justo 10 años era número 1 esto.
2008, Kate Ryan.
Ella es Kate Ryan, y este fue el éxito del verano de hace 10 años, este Ela, que en fin, que viene a ser ella lo tiene, ella lo tiene. Bueno, pero tenemos que recibir a nuestro Almodóvar. Este no es el director, este no es Pedro, no, es Miguel Ángel Almodóvar. Miguel Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, querido amigo y queridos oyentes. Ya terminando la semana.
Terminando, además, sí.
Terminando la semana, terminando el mes, esto se agota.
El programa de verano también, terminándolo hoy.
El estío.
El estío, la canícula.
El estiaje, ¿verdad?
Esto, eso se me Vamos a buscar cerca, sinónimos de verano, venga.
Cerca del asilo pasa un arroyito que está en pleno estiaje, ya no queda nada. Ay, como un recuerdo de lo que fue. Bueno, pues fíjate, hablando de agua, vuelve el tema. El tema ya recurrente, primero fue una polémica en Madrid, luego en Barcelona, luego volvió a Madrid.
Así
en
es.
Grandes ciudades. ¿Qué pasa con el agua en los bares, en los restaurantes? ¿Hay que dar agua del grifo? ¿Hay que brindársela al cliente? ¿Hay que esperar a quien la pida? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues finalmente, yo creo que con muy buen criterio, la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, ha lanzado una campaña para que se apruebe definitivamente una ley de ámbito nacional, imagínate, en una nación de naciones como es esto. Pero bueno, la OCU por intentarlo, que no quede. Una ley de ámbito nacional, insisto, que obliga a bares y restaurantes a ofrecer agua del grifo gratis a sus clientes. Pretende que el servicio deje de ser una cortesía del establecimiento y se convierta en una obligación. ¿Por qué? Porque han hecho un trabajo, una encuesta, y han descubierto que uno de cada 10, el 10% de los usuarios, no pide agua por vergüenza o porque cree que le van a poner inconvenientes, y antes de entrar en una discusión, pues no la pide. La solución que algunos bares han dado a esta situación, pues es poner dispensadores, bombonas de otros servicios, pues sencillamente que el cliente se sirva. En cualquier caso, también dice la OCU que el 40% de los negocios no la sirven, así la pide el cliente, así lo ruegue.
Se ponga de rodillas o lo que quiera,
que
¿no?
No se le dan agua embotellada. Solo de las 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas, es decir, 19 nacionalidades y naciones del Estado plurinacional del Estado, solamente en Castilla y León se ha establecido la obligatoriedad de dar agua gratis al cliente en los bares, probablemente en Andalucía no, porque es costumbre y siempre la ponen y entonces no han hecho una ley. Pero lo cierto es que ya España no aguanta la presión de los plásticos que inundan los mares, provocan mortandad entre los peces y animales acuáticos, finalmente pasan a la cadena alimenticia y el plástico acaba en nuestros estómagos. Otra cuestión, y esto es fundamental, es el precio absolutamente abusivo que han marcado las 3-4 multinacionales que llevan este negocio en el mundo, que todos tendremos en mente de quién se trata. Pero vamos a Madrid, donde tenemos un agua de una excelente calidad, las aguas tradicionales.
La del grifo
que tiene unos estándares de calidad altísimos, bastante superiores, concretamente nitratos y nitritos procedentes de la agricultura, superior, insisto, el nivel de calidad al que tienen la mayoría del agua, de las aguas embotelladas en los estándares de calidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que por lo que nos cobran habitualmente por un litro de agua, o sea, unos 66 euros, es lo que cuestan 1.000 litros de agua. El Ayuntamiento de Madrid nos da 1.000 litros de agua por lo que nos cobran por un litro en la calle, más el residuo plástico, que ya tenemos los datos, aproximadamente no reciclamos, no llegamos ni a la mitad, porque no hay posibilidad de reciclar, porque muchas veces, pues bueno, no está distribuido, no se ha depositado en los lugares convenientes, han surgido problemas. Entonces, esto verdaderamente es insólito. Y estamos en un país, hay que decirlo, no solamente en Madrid, sino en toda España, donde la incidencia de la factura del agua es la más baja en toda Europa. Imagínate, tenemos la electricidad más cara y el agua más barata, y probablemente por eso no le damos no le damos importancia. En el presupuesto familiar, la media, el impacto del agua de consumo es del 0,9%. No llega ni al 1%. Está muy por debajo del umbral del 3% marcado por Naciones Unidas como cifra límite de asequible de derecho humano al agua. O sea, estamos, digamos, tres veces por debajo de lo que situaría Naciones Unidas. Pero en cuanto a Europa, estamos...
Dilo.
Bueno, dos ejemplos.
A ver.
Copenhague, o sea, en España, 1,66 el metro cúbico. Metro cúbico para los que...
Mil litros.
Mil litros de agua, 1,66 euros.
Bien.
En Copenhague, 4,99. Casi 5. En París, 3,99. 3,5 euros.
Sí. Así,
bueno, vamos a respetar el agua. Nos la están dando prácticamente gratis, pero vamos a valorarla y sobre todo vamos a dejar de recurrir a las fórmulas de agua embotellada cuando no es necesario. Entiendo que, en fin, en mi familia que es de Almería, pues en Almería hay que echarle bastante valor para beberla del grifo, pero los que estamos en Madrid, que tenemos esa fortuna, esa suerte, bueno, vamos a beber agua del grifo.
Lot de grifé. El agua del grifo.
Fíjate, en estos vermouths madrileños, que ahora casi todos se hacen con ese dispensador, esa cosita así de las antiguas gaseosas, crack, que cierra perfectamente los vermouths, los Arlín y todo eso.
Sí.
Pues yo tengo tres botellitas de agua aquí en la nevera del asilo.
Claro.
Que me permiten, las hermanas me permiten, bueno, me permiten tener tres, cuatro. Las que
tres o cuatro,
que,
¿no?
Las que que quepan en el frigorífico, me han dicho.
Bueno. Oye, ¿eh? que me han dicho alguien por aquí, cambiando de tema, ¿eh?
Sí.
Que si te han llamado desde el gobierno para el comité de expertos este para estudiar el cambio de hora en España.
Bueno, no,
desafortunadamente
no me han llamado porque siempre he sido un desafecto a esta medida absurda, completamente absurda, que económicamente se sabe desde hace muchísimo tiempo, los franceses en esto han sido ternes, no vale absolutamente para nada, no se ahorra nada y genera unos conflictos y genera unos problemas enormes. Simplemente el gasto que podamos... Que podamos conseguir con estos cambios ya es muy superior el que se hace en los zoológicos para ordenar la comida de los animales. Porque, claro, vete tú a decirle a las cebras que estamos cambiando de hora.
Ahora
se come a las dos, le dices a la cebra. Claro, normalmente las cebras esto no lo aceptan.
No lo comparten, ¿no?
Pero bueno, ¿qué me está usted contando? ¿Por qué tengo que comer al día siguiente a una hora distinta? ¿Por qué me tengo que levantar? Claro, todo esto es un puro disparate.
Claro.
Insisto que no viene absolutamente nada. Más aún, esto de que tengamos horarios y usos horarios diferentes desde la Segunda Guerra Mundial,
sí,
dependiendo de que estuviéramos en un lado y en otro. Nosotros que fuimos en su momento pues poquito filonazis, pues nos pusimos
al eje de Berlín. La hora de Berlín.
Pero bueno, ¿y esto por qué? ¿Y por qué los portugueses, que siempre fueron pues más anglófilos y tal, pues
la hora de Londres? Hora.
Disparate absoluto. Bueno, me parece que ya por una vez la cosa se va a tomar en serio porque es la votación.
Pero aquí, ¿no? Entonces, si hacen un comité de expertos, ¿tú crees que se logra solucionar los problemas o...?
Yo creo que esto hay que pararlo y hay que acabar con este cambio. Imagínate todo esto, porque yo lo he vivido alguna vez en el tren, lo que supone que tú estés viajando, y entonces hay que parar en una estación porque para ajustar el horario. Bueno, esto es un disparate mayúsculo que no sé por qué se sostiene. Alguien tendrá algún interés en esto, pero desde luego económicamente no sirve para nada. O sea, es decir, lo que no se va en lágrimas se va en suspiros. Si amanece un poquito más temprano, luego lo gastas por la tarde. Y, insisto, los perjuicios son enormes. Los perjuicios son muchos y constatables. Los beneficios, que se sepa, ninguno.
Pues nada, que no cambien la hora, por favor.
Acabo de leer que comer perejil y dormir de lado puede ser muy beneficioso para prevenir el Alzheimer, pero eso ya te lo cuento el lunes. ¿Qué te parece?
¿Qué? Comer perejil y dormir de lado.
Y dormir de lado, que además son dos cosas perfectamente compatibles. O sea, puedes cenar puedes cenar y tomarte un pesto, un pesto de perejil, ¿no?
Sí, sí, sí.
Tomártelo tal, y luego dormir de lado, y previenes que no temes.
Ah, está bien. ¿Sí? Bueno, pues el lunes...
Yo por no haberle hecho así estoy...
El lunes yo creo que lo cuentas. Lo que pasa es que ya sabes que el lunes ya viene Nieves Herrero. Bueno, y ella ya sabes que... Bueno. Más
bueno,
exigente que yo, ¿eh?
El lunes, sí. Va a ser una cosa extraordinaria.
Una cosa, vamos.
Gran festejo.
Gran festejo radiofónico, señores.
Bueno,
la nueva
yo me
Onda
voy
Madrid.
A preparar todo el fin de semana para estar, en fin,
oye,
vende
picos pardos, que si no. Si no, ya sabes, luego sales mal en la foto. Y pasa lo
no,
que...
No. Y además estoy entrenando como Hopkins en Aníbal. En lo del silencio de los corderos para no pestañear durante 3 minutos y medio,
no,
¿sabes?
Pestañear.
Para no salir nunca con los ojitos cerrados. Lo tengo ya muy, muy micrado, ¿sabes?
Sí.
No cierro los ojos, soy capaz ya de estar durante horas con los ojos como Hopkins, ¿no?
Sí. Es así. Tiene una capacidad tremenda para no parpadear, porque...
Extraordinario.
Porque, claro, el que... Lo decía Guerra, ¿no? El que se mueve no sale
bueno,
en la foto.
Claro, y el que pestañea, pues sale con los ojos cerrados. Como le pasaba siempre a Alfonso XIII.
¿Sí?
¿Qué capacidad tenía nuestro rey entonces para salir siempre con los ojos cerrados? Que se inauguraba el metro, allí salía
ahí
con
estaba.
Los ojos cerrados. Decía, pero bueno, este señor no abre nunca los ojos. Sí, lo sabría.
Sí.
Lo que pasa es que, bueno, siempre el fotógrafo le pillaba.
Claro, es que eran tiempos en los que las gafas de sol no estaban muy en boga. Y lo que era el reflejo del sol molestaba mucho a su majestad.
Buen tipo, Alfonso XIII, al que habría que dedicarle en algún momento un tiempo. Fue realmente el impulsor, el creador del cine pornográfico, el psicalíptico. Psicalíptico, que se llamaba en su momento, psicalíptico. Ordenó hacer 3 películas memorables que han quedado para la historia. En las que no hay ni 10 segundos que se puedan exhibir en horario infantil. Vamos,
bueno. Pues ya intentaremos verlas. Que, querido Almodóvar, el lunes más, ¿eh?
El lunes nos vemos. Muchísimas gracias, queridos amigos, estimadísima audiencia. Carlos Honorato, un placer.
Un placer.
Rosa de Lima, siempre cerca.
Te saluda.
Y, un beso para todos.
Y Nacho Colado también, ¿eh? Te saluda.
Y Nacho Colado.
Y Jorge Gutiérrez.
Tipo excelente, Jorge Gutiérrez. Bueno, por favor.
Un saludo.
Muchísimas gracias a todos.
Hasta luego. Y yo le quiero dar las gracias a todos los que han participado en este mes de agosto, que han hecho posible el Madrid Directo. Roberto Macedonio, Paloma Nolasco, Maite López y no me olvido de Pablo Otero. Arancha Bravo también en la técnica. Todos los que han colaborado, pues muchas gracias. A partir de lunes a las 4 de la tarde estará por aquí Nieves Herrero. Nueva temporada, nuevas ilusiones. Y aquí las contaremos. Por mi parte fue todo. Ahora llegan los deportes a contarte todo. El lunes más. Adiós.
Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. She is good to me, and there's nothing she doesn't see. She knows where I'd like to be, but it doesn't matter. I want you. Yes, I want you so bad. Honey, I want you. Now your dancing child with his Chinese suit. He spoke to me, I took his flute. No, I wasn't very cute to him, was I? But I did it because he lied, and because he took you for a ride. Because time is on his side, and because I want you.